Sobre la realidad de la migración, las fronteras y el trabajo que se realiza en ellas para ayudar a personas que buscan una vida mejor, habla para Radio Vaticano en Chicago el padre Jorge Arturo Correa Arcos, presbítero mexicano. Cada persona es una historia, asegura. Además, relata su experiencia con los misioneros escalabrinianos en los lugares de paso para los inmigrantes y cómo ellos tratan a los que más sufren.
Bueno, la Iglesia también tiene un papel con los migrantes en las fronteras, porque hay migrantes que pueden alcanzar su meta subiendo a los Estados Unidos, pero hay quienes son devueltos. Concretamente voy a citar la frontera México-Estados Unidos, Guatemala-México y Colombia con Nicaragua. La frontera de México con Estados Unidos nos ha dado la experiencia de que como Iglesia, parroquias en concreto, tienen atención a los migrantes. No solamente a los que vienen a Estados Unidos, sino a los que son devueltos, a los que son deportados a su país. Hay quienes ya también se comienzan a asentar en las fronteras, de tal manera que las fronteras están creando también nuevas sociedades de migrantes que no llegaron a su lugar de destino primario, pero que también en esa realidad de frontera han encontrado una mejor calidad de vida que en su país. Concretamente es la frontera con México. Sin embargo, aquí había que analizar con bastante criterio que no siempre las formas de vida o los estilos de vida que ofrecen las fronteras son modos de vida cristianos. Son modos de vida que están cumpliendo parte de un engranaje, de una gran estructura de pecado, que se está alimentando de estas personas. En concreto puede ser realmente el narcotráfico, la trata de blancas, la prostitución de otras índoles. Y obviamente la Iglesia no está de acuerdo con ello porque no promueve la dignidad de la persona. Sin embargo, el fenómeno que de suyo se suscita es una responsabilidad tanto del país como de la Iglesia en promover a la persona a una mejor realidad, a promover a la persona en dignidad en ese lugar. Y en ese sentido también tiene que trabajar de la mano con las instancias políticas. La frontera Guatemala con México. La frontera Guatemala con México es una frontera de paso. Obviamente, por ahí se ven cientos de migrantes que están tratando de cruzar el país para llegar a esta frontera México-Estados Unidos. La frontera Guatemala-México se ha convertido en un gran albergue, en un albergue de personas que llegan cansadas, que llegan enfermas, que llegan buscando alimento y recobrar un poco de fuerzas para seguir adelante. Es una frontera que tiene que ser desde la Iglesia una realidad de hospitalidad al peregrino, de comprensión a una persona que está buscando una mejor calidad de vida y de mucho humanismo y sensibilidad para que mientras el migrante esté ahí pueda ser tratado con la dignidad, con la mayor dignidad posible, que la misma estructura local pueda dar, porque muchas veces estas estructuras locales son pobres, de suyo también son carentes y no pueden dar algo mejor de lo que sí mismas no tienen. Obviamente, si nosotros lo estamos viendo, podemos dar apoyo, ¿no? Desde diócesis que puedan brindar pues ayuda a las diócesis que están en las fronteras. Eso en cuanto al papel de la Iglesia local en la frontera con Guatemala. Me atrevo a hablar de la frontera Colombia con Nicaragua porque fue una experiencia que tuve, concretamente con los misioneros escalabrinianos que están trabajando ahí. Pude ver cómo se está haciendo un trabajo, sobre todo con las mujeres, en materia de reconstrucción de su actividad humana, porque hay mujeres que están en las fronteras recibiendo no solamente a los migrantes, sino a personas que pasan documentadas y que por tantas circunstancias de vida, pues se dedican a la prostitución. Entonces, el trabajo con ellas ha sido crear trabajos en los cuales las mujeres pueden reconocerse, que pueden llevar el sustento a su hogar con una promoción de su persona y darles el horizonte de comprensión de la vida, de que no solamente mediante la prostitución se puede tener casa, comida y un patrimonio para los hijos ahí en esa realidad local. Esto ha frenado también que las personas que pensaban migrar al encontrar una posibilidad de vida digna en donde están, realmente les haga la concientización de quedarse y no tener que desplazarse. Eso nos da el ejemplo de que cuando el país te ofrece una vida digna, por mucho la persona va a preferir quedarse en su país que tener que desplazarse.
¿Qué hay? ¿Un percurso formativo, por ejemplo? ¿Hay instituciones educativas? ¿Cómo funciona?
Yo podría, lo más concreto de lo que me puedo referir es a la experiencia con los misioneros escalabrinianos, que se meten donde están estas mujeres y hablando con ellas, trabajando con ellas, creando instancias para ellas, se puede alcanzar todo esto que te acabo de describir hace un momento. Es un trabajo desde lo micro. Yo creo que puede ser el trabajo más concreto que se puede realizar, pero pues al final de cuentas Jesús nos ha enseñado de que el trabajo en la iglesia debe de ser así, de persona a persona. Jesús con las masas no tuvo lo que en este tiempo llamaríamos éxito, ¿no? Cuando estaba hablando creo que a 5,000 personas y a sus 12 apóstoles, les dijo yo soy el pan de vida, el que quiera seguirme, estas son las condiciones, y creo que las personas se dieron la media vuelta y se fueron. Y voltea y les dice a los otros 12, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Eso nos enseña que el actuar de Jesús es así, de persona a persona. Entonces la iglesia no tiene que estar con una visión de triunfalismo, ¿no? De pescar las masas por pescar las masas, sino de saber que el trabajo hoy es al modo de Jesucristo, de persona a persona. Y ahí en concreto en la frontera, en las fronteras, te puedes encontrar con esas realidades, ¿no? Cómo trabajas de persona a persona y cada persona es una historia, es una realidad específica y sobre todo es Jesucristo hablándote para sentirte interpelado y hablándonos a todos para saber, hacernos reconocer que hay una humanidad sufriente, doliente, donde lo macro tiene realmente que preocuparse por crear instancias, líneas que en lo micro lleguen a las personas concretas y les den una calidad de vida.
Pero, ¿qué pasa cuando llegan a su meta, a su destino final? ¿Cómo se adaptan los jóvenes inmigrantes a su nueva situación? ¿Cómo se ajustan a esta nueva cultura distinta a la suya?
Estamos en un tiempo que conjuga la visión económica, que conjuga la visión política, ambas van de la mano, y que crea una utopía secular. El hombre tiene una visión de felicidad sustentada solamente en lo material. Tanto tiene, tanto vale. Juan Pablo II nos dijo esta frase: el hombre es y vale por lo que es, no vale por lo que tiene. Esto denuncia cómo la sociedad realmente está tomando una actitud cada vez más agresiva de que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Jóvenes, aquí concretamente los migrantes que aspiran a una calidad de vida de acuerdo a la mentalidad americana, se ven tentados por esta realidad cultural de creer que van a valer por lo que tienen más que por lo que son. De tal manera que cuando la persona se encuentra con realidades que lo frustran, faltas de empleo, que aunque estudian en la universidad, son vistos como de una segunda categoría, la discriminación racial, cultural, que no dejan de ser vistos como los migrantes, que es algo que queda grabado en la conciencia colectiva de las personas, hace que la persona se descubra en un ámbito de desesperanza. Es decir, la realidad es tan grande que me aplasta. Y yo, ser concreto, individual, ¿qué puedo hacer ante lo global que me aplasta? Porque no tengo para hacer. Y si no tengo para hacer, entonces no juego un papel en la sociedad más que el que la historia ya me determinó a tener. Entonces la persona pierde el horizonte de interpretación de la vida porque ha comprado el engaño de que es en tanto que tiene y no por ser, no por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Pierde la esperanza porque no hay un horizonte de mayor posibilidad para él, para las personas. ¿Cómo tenemos que proclamar la esperanza? Primero, ayudando a que tengamos una comprensión de la historia desde signos muy concretos. Y Dios va dando los signos de los tiempos, no en cosas rimbombantes, no en cosas grandes. Dios nos va dando los signos de los tiempos en cosas pequeñas, muy concretas. Porque Dios siempre ha tenido la opción de manifestarse en lo pequeño. Estamos cerca de Navidad. ¿Cómo se ha manifestado Dios? En la persona de su Hijo Jesucristo, nacido en un pesebre, en lo sencillo. Esta gente sencilla es manifestación de Dios en la historia. Esta gente sencilla que está trabajando, que está luchando, es el signo por el cual nosotros podemos ver que la esperanza todavía tiene porvenir, por decirlo así. ¿Cuál es el porvenir de esta gente en la esperanza? Que se están abriendo puertas, que no se están comprando la idea de que están designados o relegados a una forma de vida que ya la historia les ha marcado y que en eso se tienen que conformar, sino que hay esperanza en valorar la familia, hay esperanza en valorarse entre ellos como personas, hay esperanza en que pueden crear una mejor calidad de vida para ellos aquí y ahora, y que se ve plasmada la esperanza en que todavía tienen la visión de tener hijos. Porque los hijos para ellos todavía son el signo de que la vida tiene un porvenir. Cuando la humanidad pierde la esperanza, de fondo decide no tener hijos. ¿Por qué? Porque ya no hay un porvenir. Entonces se cierran a la vida. Caen en el gran engaño de que la vida ya no vale más la pena, se cierran a tener hijos. En cambio, estas personas ves que están teniendo hijos. Todavía son familia de 5 o 6 hijos. ¿Por qué? ¿Porque falte esta educación de la sexualidad? No, porque hay esperanza en ellos. Si nosotros pudiéramos leer ese signo de los tiempos, en lo pequeño, en lo sencillo, como siempre se ha manifestado Dios, podríamos darnos cuenta de que aunque lo macro nos esté aplastando y nos quiera robar la esperanza, siempre Dios va a manifestar la posibilidad de un futuro mejor en lo pequeño. Y los migrantes son el signo de la esperanza para esta sociedad. Son ejemplo para las sociedades que los acogen y son signo para que las sociedades que también están conformadas por personas puedan darse cuenta de que no todo en la vida es el éxito, no todo en la vida es tener, no todo en la vida es el absoluto de la economía y del actuar en el glamour y en la política y todas estas cosas, ¿no? Sino que la humanidad sigue valiendo por ser esto, humanidad, y no por tener todo lo que la estructura social de vida les quiere vender para entonces decirle, tú eres en tanto que tienes. El signo es que las personas son y valen por sí mismas por lo que son, y estas personas con su forma de vida pueden ser el signo de que esto que digo es real y es posible. Bueno, la iglesia también tiene un papel con los migrantes en las fronteras. Porque hay migrantes que pueden alcanzar su meta subiendo a los Estados Unidos, pero como tú lo dices, hay quienes son devueltos. Concretamente voy a citar la frontera México-Estados Unidos, Guatemala-México y Colombia con Nicaragua. La frontera de México con Estados Unidos nos ha dado la experiencia de que como iglesia, parroquias en concreto, tienen atención a los migrantes. No solamente a los que vienen a Estados Unidos, sino a los que son devueltos, a los que son deportados a su país. Hay quienes ya también se comienzan a asentar en las fronteras, de tal manera que las fronteras están creando también nuevas sociedades de migrantes que no llegaron a su lugar de destino primario, pero que también en esa realidad de frontera han encontrado una mejor calidad de vida que en su país. Concretamente es la frontera con México. Sin embargo, aquí había que analizar con bastante criterio que no siempre las formas de vida o los estilos de vida que ofrecen las fronteras son modos de vida cristianos. Son modos de vida que están cumpliendo parte de un engranaje, de una gran estructura de pecado, que se está alimentando de estas personas. En concreto puede ser realmente el narcotráfico, la trata de blancas, la prostitución de otras índoles. Y obviamente la iglesia no está de acuerdo con ello porque no promueve la dignidad de la persona. Sin embargo, el fenómeno que de suyo se suscita es una responsabilidad tanto del país como de la iglesia en promover a la persona a una mejor realidad, a promover a la persona en dignidad en ese lugar. Y en ese sentido también tiene que trabajar de la mano con las instancias políticas. La frontera Guatemala con México. La frontera Guatemala con México es una frontera de paso. Obviamente, por ahí se ven cientos de migrantes que están tratando de cruzar el país para llegar a esta frontera México-Estados Unidos. La frontera Guatemala-México se ha convertido en un gran albergue, en un albergue de personas que llegan cansadas, que llegan enfermas, que llegan buscando alimento y recobrar un poco de fuerzas para seguir adelante. Es una frontera que tiene que ser desde la iglesia una realidad de hospitalidad al peregrino, de comprensión a una persona que está buscando una mejor calidad de vida, y de mucho humanismo y sensibilidad para que mientras el migrante esté ahí pueda ser tratado con la dignidad, con la mayor dignidad posible, que la misma estructura local pueda dar, porque muchas veces estas estructuras locales son pobres, de suyo también son carentes y no pueden dar algo mejor de lo que sí mismas no tienen. Obviamente, si nosotros lo estamos viendo, podemos dar apoyo ¿no? Desde diócesis que puedan brindar pues ayuda a las diócesis que están en las fronteras. Eso en cuanto al papel de la iglesia local en la frontera con Guatemala. Me atrevo a hablar de la frontera Colombia con Nicaragua porque fue una experiencia que tuve, concretamente con los misioneros escalabrinianos que están trabajando ahí. Pude ver cómo se está haciendo un trabajo, sobre todo con las mujeres, en materia de reconstrucción de su actividad humana, porque hay mujeres que están en las fronteras recibiendo no solamente a los migrantes, sino a personas que pasan documentadas y que por tantas circunstancias de vida, pues se dedican a la prostitución. Entonces, el trabajo con ellas ha sido crear trabajos en los cuales las mujeres pueden reconocerse, que pueden llevar el sustento a su hogar con una promoción de su persona y darles el horizonte de comprensión de la vida, de que no solamente mediante la prostitución se puede tener casa, comida y un patrimonio para los hijos ahí en esa realidad local. Esto ha frenado también que las personas que pensaban migrar al encontrar una posibilidad de vida digna en donde están, realmente les haga la concientización de quedarse y no tener que desplazarse. Eso nos da el ejemplo de que cuando el país te ofrece una vida digna, por mucho la persona va a preferir quedarse en su país que tener que desplazarse. Yo podría, lo más concreto de lo que me puedo referir es a la experiencia con los misioneros escalabrinianos, que se meten donde están estas mujeres y hablando con ellas, trabajando con ellas, creando instancias para ellas, se puede alcanzar todo esto que te acabo de describir hace un momento.
Es un trabajo de persona a persona.
Sí, de persona a persona. Es un trabajo desde lo micro. Yo creo que puede ser el trabajo más concreto que se puede realizar, pero pues al final de cuentas Jesús nos ha enseñado de que el trabajo en la iglesia debe de ser así, de persona a persona. Jesús con las masas no tuvo lo que en este tiempo llamaríamos éxito, ¿no? Cuando estaba hablando creo que a 5,000 personas y a sus 12 apóstoles, les dijo yo soy el pan de vida, el que quiera seguirme, estas son las condiciones. Y creo que las personas se dieron la media vuelta y se fueron. Y voltea y les dice a los otros 12, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Eso nos enseña que el actuar de Jesús es así, de persona a persona. Entonces la iglesia no tiene que estar con una visión de triunfalismo, ¿no? De pescar las masas por pescar las masas, sino de saber que el trabajo hoy es al modo de Jesucristo, de persona a persona. Y ahí en concreto en la frontera, en las fronteras, te puedes encontrar con esas realidades, ¿no? Cómo trabajas de persona a persona y cada persona es una historia, es una realidad específica y sobre todo es Jesucristo hablándote para sentirte interpelado y hablándonos a todos para saber, hacernos reconocer que hay una humanidad sufriente, doliente, donde lo macro tiene realmente que preocuparse por crear instancias, líneas que en lo micro lleguen a las personas concretas y les den una calidad de vida.